Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Así arranca Conexión Radio. Hoy en la dirección y dirección, quien les habla, Diana Vega. Sean todos bienvenidos. Y empiezo saludando a nuestra mesa de trabajo. Estefanía, ¿cómo estás?
Buen día para todos nuestros oyentes. El día de hoy les traigo datos curiosos y un top musical que es inolvidable porque va dedicado a todas aquellas bandas del trap pop colombiano que nos hicieron vivir momentos muy emotivos en nuestra generación.
Qué bien, muchas gracias, Francisco.
Buen día, Diana, y buen día a todos los oyentes. El día de hoy vengo con noticias deportivas. ¿Les suena el nombre Tatiana Calderón?
Pero por supuesto.
Claro que sí. Y también les hablaré sobre la legislación y la política en la mujer.
Muchas gracias. Karen Ospina, ¿qué tal hoy?
Hola, Diana, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy le voy a contar a nuestros oyentes un poco de la participación que han tenido las mujeres en los medios de comunicación y en la comunicación social, aparte de traerles unas noticias muy interesantes.
Muchas gracias y pues arrancamos.
Llegan las recomendaciones.
De esta manera les decimos bienvenidos con una recomendación musical. Ellos son los Rolling Ruanas, música de alegría más allá de la superficie. Los Rolling Ruanas se definen en la búsqueda de ser agentes de cambio, enlazando las culturas más fuertes del mundo, como el rock and roll, con las de mayor arraigo y tradición para Colombia, las músicas campesinas del antiplano cundiboyacense. Fernando Celi en el requinto, Juan Diego Moreno en la voz y la guacharaca, Jorge Mario Vinasco en el tiple, Luis Guillermo González, guitarrista. La invitación esta semana, queridos oyentes, es a que se den la oportunidad de escuchar nuevas propuestas musicales.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Y para usted que está conectándose por primera vez a esta iniciativa radial, le cuento que somos cuatro comunicadores que aman la radio y quieren aportar un granito de arena para decir ni una más. El día de hoy vamos a hablar de la mujer y la sociedad. Es clave crear espacios que promueven la equidad de género, teniendo en cuenta que, tal como aseveró la OIT en el año 2001, los países que tienen una mayor igualdad entre mujeres y hombres son más productivos, tienen mejores niveles de crecimiento económico, instituciones más representativas y mejores resultados, que derivan en el desarrollo para las próximas generaciones.
Claro que sí, Diana. Bueno, en esta ocasión para el conversatorio vamos a arrancar hablando de las mujeres en la comunicación, pues acá en Colombia. Vamos a empezar hablando de María Jimena Duzán. María Jimena Duzán es especial por lo que ha hecho y por lo que ha vivido. Como periodista del Espectador, tuvo que vivir el asesinato de su director, Guillermo Cano, el del abogado del periódico, Héctor Giraldo, el atentado contra la sede del diario y, como si fuera poco, el asesinato de su hermana por los paramilitares del Magdalena Medio, cuando daba sus primeros pasos en el periodismo. El grupo Muerte a Secuestradores Más puso una bomba en su casa. Estas experiencias le dieron a María Jimena una visión distinta del panorama nacional. Hoy combina la Hora Cero, su columna en El Espectador, con la dirección del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes y con su matrimonio con el músico de jazz Óscar Acevedo.
Claro que sí, Karen. Viendo estos ejemplos tan importantes de grandes comunicadoras, rompemos estos estereotipos de que la mujer en la comunicación es la típica chica mona o presentadora de entretenimiento que realmente no comunica mucho, pero en realidad hay muchas comunicadoras sociales que nos aportan mucho a la sociedad.
Bueno, permítanme también les cuento un poquito más de alguien que ya no es tan reciente, pero que pues obviamente aportó su grano de arena en la historia de la comunicación en Colombia. Se trata de Gloria Pachón de Galán. Es conocida en el país como la viuda de uno de los más prestigiosos mártires liberales, pero es mucho más que eso. Trabajó durante muchos años en el diario El Tiempo, donde conoció a quien fuera su marido, Luis Carlos Galán. Fundó con otros comunicadores la agencia de prensa Periodistas Asociados durante los años de lucha política de Galán. Trabajó con él hombro a hombro. En 1899, después del asesinato de su marido, fue nombrada embajadora ante la UNESCO y luego durante el gobierno francés, cargo que desempeñaba en la actualidad. Por su iniciativa se organizó en la Fundación Luis Carlos Galán, de la cual es presidenta. Esta entidad se dedica a impulsar el desarrollo democrático y a presentar el archivo visual y escrito de Luis Carlos Galán.
Bueno, sin duda alguna, Karen, esas mujeres han dado de qué hablar en nuestro país. Pero por otro lado, yo les voy a comentar el tema y voy a hablar sobre Débora Arango, que fue una pintora expresionista y acuarelista antioqueña. Cuando evocamos las artistas colombianas, siempre pensamos en Shakira, Sofía Vergara, pero en realidad Débora Arango fue una mujer increíble porque se atrevió a pintar desnudos y retratos de políticos con formas de animales, porque sus obras abordaban la crítica social y política del país. Recordemos que Débora Arango hizo parte de una época difícil, ya que en los años 40 y 60 aproximadamente, las mujeres no existían en ese momento, estaban en un segundo plano, y si alguna de ellas quería expresarse libremente, en el caso de Débora, por medio del arte, eran consideradas como peligrosas. Es por ello que la sociedad política e intelectual repudiaba sus obras y las calificaba como escandalosas, obscenas y pornográficas. Pero eran todo lo contrario, porque la artista veía el cuerpo de la mujer como un paisaje humano que servía para mostrar los problemas sociales e incluso las contradicciones del género femenino. Sus inclementes desnudos reflejaban mujeres acosadas, violadas, traficadas y humilladas por los poderes oficiales de las duras batallas libradas en el país. No solo era el tema que ella abordaba en sus obras, sino también ella misma se estaba metiendo en el terreno que eran de los hombres, ya que en esa época se vivía el machismo. Y por esta razón escogí hablar de ella, porque nos ofreció a través de sus grandes creaciones un testimonio personal y universal de los atropellos contra los derechos de las mujeres en su tiempo.
Definitivamente increíble lo ignoradas que hemos estado como mujeres a través de la historia en cuanto a este plano artístico, ¿no? Porque pues es curioso cómo se llega a satanizar una obra de arte. Sin embargo, gracias Estefanía, porque yo creo que todos quedamos con la curiosidad de conocer mucho más la obra de Débora Arango. ¿Cierto, Pacho?
Exactamente. Pero Diana, tú hablas de algo muy importante, la historia. Hablemos de la mujer y la política y los cargos públicos. Hay un marco normativo que se implementó en Colombia, pero antes de eso empezó con el gobierno de Rojas Pinilla en el año 1954, cuando las mujeres tuvieron el derecho al voto. Antes las mujeres no podían votar y después de este gobierno, para esto se hizo el primer plebiscito. La gente habla de plebiscito solamente con lo del proceso de paz. No, en Colombia hubo un plebiscito donde las personas, los hombres, salieron a votar para ver si le daban el voto a las mujeres y se les dio esta posibilidad. Después hubo un marco, en el marco normativo interno colombiano, o algo que se llamó la ley de cuotas. La ley de cuotas dice que en los cargos públicos de elegibilidad, como lo son las alcaldías, gobernaciones, consejos, debe haber mínimo un 30%. Según un estudio que salió hace poco, dicen que esta ley de cuotas se ha cumplido al 100% y se ha pasado. Realmente en la mayoría de cargos, como son las alcaldías, gobernaciones y presidencia, las cuotas de mujeres ascienden hasta el 48%.
Gracias, Francisco, por contarnos. Es algo de lo que yo personalmente no tenía conocimiento, de que realmente existen los espacios para que las mujeres participemos en la política, pero pues, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, es evidente que a veces a las mujeres les da miedo participar y pues es como, hay que entrar como a rogarles para que ellas se postulen para ser parte de los cargos públicos. Pues me parecería más importante, o sea, motivarlas a ellas y a nosotras mismas, ¿por qué no?, para poder participar en la política.
Pero por supuesto, y es algo de verdad, un llamado a todos nuestros oyentes, es hora de tomarnos el poder, de tomarnos la vocería ante este tipo de aspectos, porque es que la política es clave para nuestro país. Y yo, queridos compañeros y queridos oyentes, les quiero contar, les quiero hablar sobre la mujer empresaria y la mujer de empresa. Pues es innegable que hoy en día la mujer tiene muchas más oportunidades de ejercer liderazgo, tanto en una organización como de manera independiente. Pues indudablemente el liderazgo femenino ha arrojado resultados excelentes para el progreso económico del país. Podríamos citar algunas grandes mujeres de empresa, como Paula Púcar, Marcela Carrasco y María Alejandra Valencia del sector financiero, pero también están Carolina Angarita, Luz Ángela Castro, Ana Molano y María Eugenia Orani de Google Colombia. Pero claro está, tenemos empresarias y microempresarias. Aquí cabe señalar que para ser una gran empresaria no es necesario tener una gran industria. Por supuesto, hacia allá debemos proyectarnos, pero es importante tener en cuenta que las grandes empresas no nacieron grandes. Por ende, y como consejo, si tiene una labor que le genere pasión, conviértala en dinero. Esa es la premisa y uno de los llamados del día de hoy. Precisamente, hablando sobre este tema, les traje una entrevista que realicé a una propietaria de un salón de belleza que es de los negocios más antiguos y prósperos de su sector. Su propietaria en ocasiones oficia como líder del gremio, convocando a la unión en pos del cumplimiento de la normatividad vigente. Una mujer cuyo rasgo primordial es la sonrisa, que denota honestidad, y asimismo, quizás sin darse cuenta, da una fuerte lección de amor y compromiso con la profesión, que impregna en cada palabra. Y aquí está.
Buenas tardes, me encuentro en el municipio de Zipaquirá, en el barrio Rincón de Barandillas. Me encuentro en la sala de belleza Isabel Rocío, con su propietaria, la señora Hilda Moreno. Buenas tardes, señora Hilda.
Sí, buenas tardes.
Señora Hilda, me dicen que este es uno de los negocios más antiguos del barrio. Cuénteme, ¿cuántos años lleva aquí?
Llegué acá hace 19 años y unos días. Pues aquí llegué con mi familia, con mis hijos pequeñitos, y pues ahí hemos ido surgiendo porque pues aquí se han formado y ay, hemos ido saliendo adelante.
Muy bien. Señora Hilda, cuénteme, ¿por qué escogió estudiar para la peluquería?
Bueno, eso sí es algo que me nació desde niña. Me gustó muchísimo, siempre soñé con la peluquería porque, no sé, me agradaba.
Entiendo que no toda la vida ha vivido aquí en Zipaquirá. ¿En dónde inició este proceso?
Pues yo estudié en Bogotá mi carrera, y digo carrera porque la peluquería ya es una carrera. La estudié en Bogotá y pues vengo de allá.
Y señora Hilda, ¿alguna anécdota que me pueda compartir de su niñez?
Bueno, que recuerde la calvidad de las muñecas, porque pues imagínese, soñaba con ser peluquera, pues eso hacía, jugar con las muñecas a la peluquería.
Cuénteme, sé que estudió en Bogotá, cuénteme un poco de en qué academia realizó sus estudios.
Bueno, mi carrera la hice en la Academia Americana de Belleza. Allá estudié.
¿Por qué escogió estudiar allá?
Pues porque me gustaba el ambiente. Yo había visitado muchas academias y fui allá, me gustó el ambiente que se movía, la buena atención de sus propietarios, la explicación, bueno, todo. Me gustó de ellos, entonces quise estudiar allá.
¿Cómo es estudiar belleza? ¿Qué puede decirme usted que es lo más difícil de llegar a esta profesión?
Bueno, pues todo es difícil, pero para mí lo más difícil es pues el corte de cabello, porque imagínese uno el miedo a trasquilar, el miedo a que la gente salga mal, a los reclamos, a todo eso, imagínese, pues todo eso es difícil.
Sí, señora, toda la razón. Señora Hilda, ¿y cuánto tiempo radicó su negocio en Bogotá? Entiendo que la Academia Americana queda en Bogotá y pues supongo que allá la radicó. ¿Cuánto tiempo estuvo allá?
Yo estuve en Bogotá con mi negocio porque inclusive también quise ser independiente. Tuve mi negocio en la misma casa y duré como unos 6-7 años allá, como unos 8-10 años allá más o menos.
¿Por qué pensó en ser independiente? ¿Por qué no pensó en, de pronto, más fácil ser empleado? ¿Por qué optar por ser independiente?
Pues, en primer lugar, porque a mí la independencia me gusta muchísimo. En segundo lugar, pensé muchísimo en mis hijos, que yo no podía dejarlos al cuidado de otras personas, porque esto de la peluquería es prácticamente tiempo completo, de domingo a domingo, y yo necesitaba pues darme cuenta de su formación, de todo, de su alimentación, de sus tareas, de la llevada al colegio, de todo. Entonces yo pues quise hacer esto, ser independiente.
Muchas gracias, señora Hilda. Y cuénteme, ¿hay algún recuerdo que usted tenga de algún cliente en especial que se le haya quedado y nos pueda compartir?
Bueno, pues recuerdo sin uno muchos, porque bueno, eso que pues digan que me felicitan, que porque se van satisfechos del, pues, del trabajo. Sí, pues hay muchos, no solamente uno, sino varios, que han sido, son personas muy agradecidas y, digamos, había hace años un muchacho que pues era muy exigente porque según él me decía, había visitado todos los negocios que tenía y vino acá, e inclusive era todo como de mal genio, y vino que le cortara el cabello y estaba haciendo mi trabajo, de pronto se fue la luz, me tocó hacerlo con vela, y ese muchacho pues todo así como serio, que bueno, y peleé, que a lo mejor no iba a quedar bien y que no sé qué, pero pues bendito sea Dios, me salió muy bien el trabajo con vela y todo, pero me salió muy bien, y es un cliente de hace 18 años, sigue viniendo, y él siempre, compartimos muchas cosas, empezó inclusive a contarme su vida privada, así me ha tomado como su consejera, como su amiga, como todo.
Muchas gracias por esa bonita historia, señora Hilda, y créame que nos deja con una bella lección acerca del amor por lo que se hace y acerca de luchar por lo que uno quiere. Muchas gracias por compartir su historia y por compartir lo importante que es para esta comunidad del barrio Rincón de Barandillas. Espero tenga una muy buena tarde. Hasta luego, señora Hilda.
Muchísimas gracias, que pase muy buena tarde.
Diana, qué bonito es escuchar el testimonio de una madre emprendedora que pues personalmente me motivó, porque pues a veces es difícil emprender algo por uno mismo, pero como la señora decía, no hay nada como tener lo propio, y pues como ella hay cientos de mujeres, de madres, que deciden pues hacerlo todo por sus hijos y emprender sus propios negocios. ¡Qué bonito testimonio!
Claro que sí, la peluquería, una de las profesiones más antiguas del mundo, siempre un negocio de barrio y que siempre vamos a necesitar, entonces es algo que perdurará para toda la eternidad.
Sí, realmente esta historia es muy conmovedora y es un gran ejemplo de emprendimiento aquí en nuestro país, y también nos demuestra que se pueden superar los obstáculos y que nunca existen límites para lograr las metas que uno se propone.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, para los datos curiosos del día de hoy, sabemos que muchas personas leen y estudian muy poco los billetes que pasan por sus manos. Pero con los billetes nuevos que empezaron a circular hace poco, el billete de 2,000 pesos se ha convertido en uno de los más mencionados porque algunos no saben quién es la mujer que aparece ahí. Pues es nada más y nada menos que Débora Arango, la artista de la que les hablaba hace poco en el conversatorio. La escogieron para que los colombianos conozcamos más de su influencia en el arte y la lucha que dio para la defensa de los derechos de las mujeres. Si han observado con detalle este billete, notarán que por el reverso está la imagen de Caño Cristales, uno de los lugares más hermosos de Colombia, pero esta imagen no es una obra de ella, para que después no se confundan. De hecho, en las estampillas que se usan en los billetes para los envíos, está representada la obra Los Boceadores de Prensa, uno de los retratos más significativos del artista, y según los expertos, escogieron esta obra para que fuera en la estampilla y no en el billete, porque por medio de las estampillas se pueden difundir la cultura del pueblo colombiano. Por otro lado, una de las mujeres científicas más representativas de Colombia es la barranquillera Adriana Ocampo. Casi nadie sabe de ella y quiero destacar la gran labor que ha hecho a lo largo de estos años, porque esta geóloga planetaria lidera varios proyectos importantes en la NASA, porque es la directora del programa científico Nuevas Fronteras y es una mujer que inspira a las nuevas generaciones de científicos en Colombia y el mundo, porque este año recibió el galardón al Científico Nacional Hispano del Año en Estados Unidos. Un gran ejemplo para que para todas las personas que están interesadas en el área de la ciencia y pueden progresar realmente siguiendo ese ejemplo. Y por último, Les tengo una historia de emprendimiento muy, muy interesante. Y se trata de María Cortés de Chávez, una barranquillera que inició su carrera repartiendo cosméticos en droguerías. Y hoy en día, hoy, escúchenlo bien, es dueña y presidenta de la industria de cosméticos Boggy. Es una línea que tiene varias cadenas a nivel nacional y es un gran ejemplo, como lo veníamos diciendo hace poco, que no existen límites para lograr las metas que nos proponemos a diario.
Muchas gracias, Estefanía. Yo creo que es impactante lo que nos cuentas y sobre todo es un gran ejemplo para todas las mujeres que están de pronto en sus casas pensando, no, no voy a poder. La premisa es, si ellas pudieron, todas podemos. Y lo importante es comprometernos con nuestros sueños, con nuestras metas y saber que siempre se puede salir adelante. Estefanía, y cuéntanos, ¿con qué nos vas a amenizar en cuanto a música?
Bueno, para el día de hoy vamos con un clásico, Can't Help Falling in Love de UB40, el grupo de reggae que editó este single y lo convirtió en el número uno alrededor del mundo. Recordemos que esta canción fue compuesta en el año de 1961 e interpretada por el famosísimo Elvis Presley y para la película Blue Hawaii. De este modo, UB40 convirtió ese éxito y un gran clásico que jamás olvidaremos. Only fools relish and I ain't falling in love with you.
Estefanía, increíble, un gran clásico, lo sentí en los huesos. UB40, uno de los grandes representantes del reggae, que recordemos también tenía como tonos de jazz en algunos de sus grandes éxitos. Muchas gracias.
Viene lo más relevante de la semana. Estas son las noticias.
Ismael Enrique Arciniegas Valencia se convirtió en el primer colombiano en ser ejecutado en China por el delito de narcotráfico. Este vallecaucano de 74 años de edad fue detenido en 2010. Llevaba la droga por la que le iban a pagar 15 millones de pesos, adherida a su cuerpo, puntualmente a sus tirantas. Al verse descubierto, confesó, pero no fue suficiente. En 2012 fue condenado y en 2013 su sentencia fue confirmada, pena de muerte. A pesar de los múltiples pedidos de clemencia que hizo el gobierno colombiano, Arciniegas Valencia fue ejecutado el pasado lunes 27 de febrero, mediante la inyección letal. Ahora su familia está a la espera de que la Cancillería les entregue las cenizas del hombre para despedirlo. Nosotras no paramos. Paro Internacional de Mujeres al que Colombia se suma este 8 de marzo. El próximo miércoles, la población femenina en más de 30 países suspenderá por horas sus actividades para pedir justicia e igualdad y demostrarle al mundo que su fuerza laboral es valiosa. Cientos de mujeres de más de 30 países saldrán como todos los días de sus casas a las oficinas, empresas y colegios, o se quedarán en ellas, pero en distintas horas del día. Dependiendo del lugar, alzarán sus manos y suspenderán sus actividades laborales y de cuidado. Por unos minutos u horas, la población femenina de una parte del mundo dejará a este sin su fuerza laboral. El motivo: hacer un llamado para que la violencia contra las mujeres y la negación de sus derechos termine y para poner en evidencia que sus actividades son tan valiosas como las de los hombres.
Indudablemente todos en pie de lucha por esta bella causa, porque sí, definitivamente hay que hacernos sentir. No es convocar a la agresión ni a la violencia, es convocar simplemente a que tenemos que hacernos sentir y nuestros derechos tienen que hacerse valer.
Ahora vamos con una noticia de salud. El INVIMA, junto con las autoridades judiciales y de policía, anunciaron que se han incautado desde el año pasado más de 850 mil productos sin licencia como suplementos dietarios y potenciadores sexuales fraudulentos. El director general del INVIMA, Javier Humberto Guzmán, y la directora de laboratorios de la institución, Elizabeth Jiménez, dieron a conocer que los decomisos se han hecho en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, y en regiones como el Eje Cafetero, La Guajira y el Tolima, con el apoyo de las Secretarías de Salud y gracias en su mayoría a denuncias ciudadanas. Además, revelaron que se han retirado plataformas electrónicas de comercio de cerca de 5.000 publicaciones de estos mismos productos fraudulentos, que pueden convertirse en un peligro para la salud y la vida humana, gracias a una alianza con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.
Muchas gracias, Karen. Muy interesante es lo que nos cuentas y muy importante.
Tiempo deportivo.
¿Se acuerda que les había hecho una pregunta sobre si le sonaba el nombre de Tatiana Calderón?
Sí, claro que sí, Francisco, pero pues cuéntanos un poquito más y para que nuestros oyentes también se enteren de quién se trata.
Exactamente, ella es la primera colombiana y latinoamericana en ser fichada en la Fórmula 1. Así también como los nombres de Clary Williams o también la recordada María de Villota y también Carmen Jordaesta, que fueron las últimas mujeres que participaron en la Fórmula 1, todas ellas como pilotos de prueba. Carmen fue la última en la escudería Renault. Pero ya yendo al equipo suizo que ha fichado a Tatiana Calderón como piloto de desarrollo, ella participará en sesiones de simulador y de entrenamiento con ingenieros tanto de base de Hingwis como de grandes premios en los que acuda en Europa. Para empezar, irá a las primeras carreras de Fórmula 1 que coincida con las carreras de GP3, que es donde ella realmente corre. Donde el año pasado ascendió y hoy estará, en este año, en el 2017, estará en esta categoría en Europa.
¡Qué excelente dato! Mujeres al volante.
Exactamente, realmente esperamos mucho de ella. No estamos diciendo que ella va a ser piloto de Fórmula 1. Hasta ahora ella va a ser piloto de prueba, pero esperemos que dé el gran paso y que sea titular, como hace unos años nos hizo vibrar Juan Pablo Montoya en la escudería BMW y en la escudería McLaren.
Gracias, Francisco, por este importantísimo dato. Definitivamente esta es una plataforma que va a catapultar a la colombiana Tatiana Calderón.
Indudablemente.
Y llega el espectáculo.
Bueno, para el día de hoy les voy a comentar que la banda de metal alternativo Korn estará de nuevo en Colombia. Con 25 años de carrera, será la segunda vez que Korn visite a Colombia después del espectacular concierto que nos ofrecieron en el año 2010. La banda se presentará el 17 de abril en la Carpa Corferias de Bogotá con su nuevo disco The Serenity of Suffering, y todos sus seguidores disfrutarán una fusión musical que combina elementos de heavy metal con otros géneros. Por otro lado, tenemos que 1975 tocará por primera vez en Colombia, una de las bandas británicas en ascenso del indie rock desde los últimos años. Tocará por primera vez en nuestro país este jueves 6 de abril de 2017 en el Teatro Royal Center, lugar donde la creciente audiencia de música indie en Colombia disfrutará el segundo trabajo discográfico de la banda lanzado a comienzos de este año. Lo cita el colombiano.com. Y para los amantes del rock, del Rock al Parque, abren convocatoria para aquellos artistas que quieren ser parte de la programación del festival. La 23ª edición del Festival al Parque más grande, antiguo y representativo de Bogotá, se llevará a cabo los tres primeros días del mes de julio del año 2017. Para este año, se espera descubrir nuevos contenidos musicales, celebrar la inclusión y la diversidad dentro del rock. A través del programa Distrital de Estímulos 2017, la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes y Artes abrió la convocatoria para participar en la beca Festivales al Parque Ciudad de Bogotá, proceso mediante el cual se seleccionarán las propuestas musicales distritales que harán parte de la programación artística de Rock al Parque 2017. El plazo para la recepción de propuestas de las bandas y artistas distritales interesados será hasta el 14 de marzo del año 2017 a las 5 de la tarde. Lo cita bogotá.gov, Agenda Cultural. Entonces ya saben, si tienen nuevas propuestas musicales y quieren ser parte del festival, les recomiendo que se postulen en estos días.
Pero claro que sí, Estefanía, así que un llamado especial a todas las bandas, llegó la hora, vamos para Rock al Parque, entonces a inscribirse todos. Y les cuento que llega el momento de nuestro segundo acompañamiento musical. Así que con el corazón de luto, recibimos en este momento Sobre esta tierra, sencillo que hace parte del majestuoso Kraken 6, publicado de manera independiente, con el cual la banda propone elocuentes letras acompañadas de acordes llenos de energía, con la inconfundible voz del gran Titán, a quien en este momento hacemos un reconocimiento, pues fue el más grande representante del rock en nuestro país y, por qué no, del continente latinoamericano en la escena rock. Disfrutemos entonces Sobre esta tierra de Kraken en la voz del desaparecido Elkin Ramírez. Como siempre, un estupendo mensaje el que nos aporta Kraken, y es que esta banda siempre ha destinado su música a incidir en las vidas de los que los escuchamos. Por siempre estaremos extrañando al gran Titán, ¿cierto, Karen?
Sí, definitivamente la voz de Elkin Ramírez, como tú lo decías, es una de las mejores del rock en español. Y pues qué mejor y qué bonito homenaje escuchar una de sus canciones y pues pasársela a nuestros oyentes en este día.
Solo para cinéfilos.
Bueno, es inevitable no hablar de los premios Oscar. Y pues hoy nos vamos a centrar en hablar de la película ganadora al premio Oscar a la mejor película. Les voy a hablar de una breve reseña de la película Moonlight. Este film es un detallado estudio de personaje que nos presenta tres etapas de la vida de un chico afroamericano que vive en Florida. La primera parte gira en torno a su infancia, criado por una madre soltera que sufre de un problema de adicción a las drogas. El protagonista, de carácter reservado, encuentra en Juan, un vendedor de droga, la figura paterna que tanta falta le hace. Juan protege al pequeño del acoso de sus compañeros de escuela, quienes le hacen burla por ser diferente. En la segunda etapa, vemos al adolescente luchar contra el problema de adicción de Paula, su madre, el cual se ha salido de control. La violencia escala ferozmente y lo único que logra mantener la cordura de nuestro protagonista es su amistad con Kevin, uno de sus mejores amigos de la infancia, por quien empieza a desarrollar sentimientos más profundos que lo llevan a explorar su sexualidad. Finalmente, el tercer acto nos presenta al personaje en su vida adulta, un hombre que detrás de su fachada de rudeza esconde un alma destrozada que anhela encontrar la felicidad. Y de eso precisamente trata Moonlight, del viaje de autodescubrimiento de un alma solitaria, incomprendida y sin apoyo emocional.
Exactamente, Karen. Moonlight, una película enfocada en la comunidad afrodescendiente. Y quiero hablar de la ceremonia más que todo. El año pasado, en los premios Oscar 2016, hubo mucha polémica porque no hubo ningún afroamericano que estuvo nominado. Entonces se levantaron muchas polémicas, hubo también muchas parodias sobre esto, pero para el año 2017 se habla mucho, no es nada confirmado, pero se habla de que por estos premios 2016 hubo muchos nominados afrodescendientes. Entonces no se sabe si es una réplica de los 2016, lo que pasó en el 2017, y pues también la polémica que hubo sobre la entrega que pareció Miss Universo 2016.
Sí, tal como lo dices, Francisco. De hecho, esta película Moonlight es la primera de un cineasta afroamericano en ganar un Oscar, un triunfo más que se suma a la lista de premios con temas de la comunidad LGTBI, y un premio que seguro inspirará a una generación de realizadores a seguir innovando con ese tipo de propuestas en el cine.
Claro que sí, y muy interesante. Yo creo que todos quedamos como picados ya de querer verla. Entonces, pues, plan para este fin de semana, ¿o no?
Sí, hay que verla, definitivamente es algo que no podemos dejar pasar.
Y también vean La La Land, pues, como premio de consolación.
Sí, ahí claro que sí. Comprenderán como las temáticas que se manejan en las películas.
Música de K-pop, top de la semana.
Bueno, nuestro top musical de esta semana es muy especial porque va dedicado a varias bandas que marcaron toda una generación. Vamos a evocar aquellos momentos y experiencias que vivimos junto a nuestros amigos, parejas, exparejas, en fin. Canciones que nos pusieron a bailar con su tropipop y que más de uno terminó dedicando. Recordemos que el pasado 25 de febrero en Chamorro Entertainment City Hall de Bogotá, en el concierto Los Que Son, los asistentes que fueron parte de este evento disfrutaron del reencuentro con los más grandes de este género y que muchos querían volver a escuchar.
En la 5.
En esta posición tenemos AA Oh No de Wamba. Esta canción fue lanzada en el año 2007 del álbum De Un Lado a Otro. Para los que recuerdan a Wamba, ellos iniciaron ganando un intercolegiado de bandas y robaron varios corazones de sus fans con sus canciones. Se consolidaron como un grupo exitoso y trascendieron por su vinculación a causas sociales y campañas de por familia. Pero desafortunadamente en el año 2014 se separaron, despidiéndose con su último álbum Cómplices.
Sé que no puede ser, pero cuando tú me besas enloquecer. Ay, no. Las cosas que me pasan no las puedo comprender.
Yo no sé lo que es.
Mamita me va a matar con sus malos pensamientos.
En la 4.
En esa posición tenemos esa muchachita de Mauricio y Palo de Agua. Este sencillo hizo parte del álbum Viernes y fue lanzada en el año 2009. Para ese mismo año, la canción obtuvo la nominación a los premios Grammy Latinos como Mejor Canción Tropical, lo cual ha sido considerada como el reconocimiento de la transformación y de la madurez del grupo Mauricio y Palo de Agua, que ha sido reconocido como uno de los exponentes más representativos de la música latina y ha cautivado a varias generaciones desde el año 2001.
Esa linda muchachita que me ama, tiene la frescura de la rosa de mañana, tiene un ángel que refleja en su mirada, ese bomboncito es quien siempre me acompaña. Me divierte bailando, me enamora cantando, me regala un abrazo y se va caminando. Luego vuelve y se acerca con una sonrisita, sin duda yo me quedo sin palabras.
Esa muchachita, como nadie, es ella la que yo llevo en el alma. Solamente es ella la que me llena de calma. Esa muchachita es el amor que a mí me llama.
En la 3.
En ese lugar tenemos El Problemón de Wonka. Fue el primer sencillo de la banda que grabó en su álbum Lo que Nunca Nos Contamos, lanzado en el año 2016. Después de unos meses de su lanzamiento, la canción alcanzó el número uno en las listas nacionales de Colombia. Recordemos que Wonka también fue una banda de colegio y llegó a ser un grupo de graduados en música porque llegaron a un punto de popularidad envidiable y eran la sensación en escenarios juveniles.
¿De qué me sirve? Ay, que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, ay, que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. ¿De qué me sirve? Ay, que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, ay, que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. Hace ya algún tiempo que he perdido la razón. Y aunque busco no le encuentro una explicación.
En la 2. En esta posición tenemos Barman de San Alejo. Este sencillo fue lanzado en el año 2003 e hizo parte del primer álbum titulado San Alejo. Esta banda de pop rock proveniente de Manizales llegó a Bogotá hace unos cuantos años para conquistar el corazón de varios fans. Recordemos que en el año 2009 tristemente se separaron porque Sebastián Yepes, el vocalista para ese entonces, decidió comenzar su carrera como solista. En el año 2015 se reunieron relanzando todos sus éxitos. Y una buena noticia para todos sus fans que nunca los han olvidado es que este año tuvieron la nominación en los premios Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino.
Barman, y una copa más, la misma canción y no me abre más, que voy a vomitar, es la enésima vez que oigo decir, pobre borrachín, andate a dormir.
En la 1.
Y el ganador de esta semana se trata de Una Canción de los de Adentro, un gran clásico que fue lanzado en el año de 1998 e hizo parte del álbum Los de Adentro. Y en poco menos de 4 meses de haber lanzado este single promocional, realizaron varias giras generando gran sensación y euforia entre sus seguidores. Recordemos que es una banda de rock latino conformada en Barranquilla desde 1996 e iniciaron llamándose Caos, pero en el año 98 cambiaron su nombre por Los de Adentro. En el año 2001, cuando terminaron la producción de su segundo álbum Como un Niño, la banda decidió desintegrarse. Hasta hace años después se reintegraron, y han trabajado incansablemente para complacer a sus fans. Sin duda, este clásico es uno de los más representativos de esta banda porque se destacaron por un rock moderno e influenciaron a muchas bandas de diferentes generaciones.
Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas, otras que llegan al corazón. Oh, oh. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión. Oh, oyendo una canción para ti.
Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Espero que les haya gustado el top semanal de esta semana. Espero que hayan recordado esos momentos que marcaron nuestras épocas de adolescencia, parte de nuestra adultez. A muchos, algunos tal vez recordarían parejas, exparejas. Entonces, nos vemos en nuestro próximo top musical.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, interesantísimo el programa de hoy, principalmente porque lo que queremos con esto es motivar, es hacer ver que no es imposible, que hay personas que lo lograron ya y que como mujeres debemos empoderarnos de nuestra propia vida, de nuestro destino, de lo que queremos y, como les decía hace un ratico, de hacer que nuestras pasiones sean dinero, principalmente en este caso, pues.
Así es, Diana. Qué mejor, pues, para motivarnos a todas nosotras y a nuestras oyentes que escuchar las experiencias y ejemplos de vida de, pues, muchas mujeres que han triunfado, inclusive a nivel mundial, y que, pues, empezaron desde ceros y ahora tienen renombre y definitivamente lograron cumplir sus sueños.
Claro que sí. El llamado es a las mujeres a que participen, especialmente en el tema que me tocó a mí, que fue lo de la política. Vemos cómo no hay la suficiente motivación, entonces, y pues quiéranlo o no, los políticos son los que toman las decisiones importantes, y qué mejor que ver mujeres políticas.
Sí, de hecho, al principio del conversatorio, Karen nos hablaba de Dusan, que fue una de las mujeres que fundó en la Universidad de los Andes el primer posgrado del periodismo del país y del cual fue directora por 5 años. Es un ejemplo también de una persona que ha trabajado toda una vida, porque también fue una de las columnistas más jóvenes del país, ya que ella empezó a escribir a la edad de 16 años.
Claro que sí, grandes ejemplos de mujeres en este país. Y muy importante el llamado que nos hace Francisco a la participación política, porque es cierto, la política está moviendo nuestros impuestos, pensémoslo por ahí.
Y que viva el billete de 2000.
Cierto, que viva el billete
de 2000. Y el de 10.000, que también hay mujeres.
Claro que sí. Pues les cuento que, curioseando, me encontré las 8 características que la harán una empresaria más exitosa. En primer lugar, son oportunas. Muchas empresarias empiezan por encontrar una necesidad y encuentran rápidamente la forma de satisfacerla. Independientes, las empresarias saben cómo obtener ganancias y siendo sus propias jefes. Trabajadoras, pues la mayoría de empresarias comienzan trabajando duro, muchas horas y a veces por muy poco dinero. Seguras de sí mismas, las empresarias deben demostrar seguridad en sí mismas para poder hacer frente a todos los riesgos que implica manejar un negocio propio. Disciplinadas. Las empresarias exitosas resisten la tentación de hacer lo que no es importante o lo que es más fácil, porque tienen la habilidad de pensar en lo esencial. Atinadas. Las empresarias exitosas tienen la habilidad de pensar rápido y tomar decisiones inteligentes. Adaptables. El cambio ocurre frecuentemente cuando se es dueño de su propio negocio. El empresario prospera con el cambio y el negocio crece. Constantes. A pesar de que las empresarias mantienen un ojo en las ganancias, estas no son su único enfoque para abrir su camino al éxito profesional.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad.
Y termina la jornada de hoy. Esperamos haber dejado un grato mensaje en sus vidas, esperamos haber influenciado de pronto, hacer ese impulso. Usted que tiene una idea, usted que quiere hacer algo, que quiere ser independiente, esperamos que aquí ya arranque con esta voz de aliento, con estos grandes ejemplos que le presentamos el día de hoy.
Sí, Diana, así es. Nos estaremos viendo dentro de 8 días con otro tema igual de importante e interesante relacionado con la mujer.
Es así, nos vemos dentro de 8 días aquí en su programa.
Sí, claro que les agradecemos a todos los oyentes que nos sintonizaron a esta hora. Y la próxima semana les traeré un nuevo top musical y más noticias del espectáculo que de seguro van a sorprender a más de uno.
Claro que sí, esto fue Conexión Radio. Los esperamos.
Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.